Es la tarde en Valencia, con José Carnau.
Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la tarde en Valencia, en este miércoles primero de julio, primer día del mes que de alguna manera suele dar inicio a lo que todos conocemos oficialmente como el verano. Ya sé que el verano empezó el 21 de junio como estación y ya sé que ahora el verano es en agosto, que el verano es en cualquier momento que uno encuentre unas pequeñas vacaciones y que parece pues que ya no son esos veranos de antaño, ¿no? Los famosos veranos que empezaban con el santo del rey, hoy en día rey emérito, 23 de junio, San Juan, y terminaban ya bien entrado septiembre. Pero de alguna manera vamos a intentar recuperar ese romanticismo de esos veranos largos, de eso que era pues veranear y estar un largo tiempo de vacaciones con la familia desde aquí desde la tarde, pero acompañándoles siempre y estando con ustedes. Hoy nos acompaña Federico Barona, el socio director fundador de Barona Legal & Numbers. Muy buenas tardes, Federico.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues bien, hoy con mucho calor. Porque hace
¿y cómo lo lleváis el calor? ¿Cómo lo aguantamos?
Pues con dificultad, porque yo soy de los que va con traje y con corbata, y cuando he tenido que salir en la calle, que vengo ahora de allí, hace mucho calor. Pero bueno, lo llevaremos con dignidad.
¿Y le afecta a nivel motivacional? Ya no diría solo físico, que es claro que todos notamos el calor físicamente. ¿De algo como más interno? ¿Le nota no. como que baja la motivación o que baja las ganas de hacer cosas o de...?
No, a mí sinceramente no. Eso no me afecta. Entiendo que te pueda afectar, porque cuando hace un calor con tanta humedad en Valencia, con 38 grados, que creo que estaban haciendo, entiendo que te pueda afectar, pero a mí no especialmente.
A mí no es... O sea, que lo lleva bien. Y también nos acompaña hoy Paco Brotons, el presidente de MES Fortschunds y también un empresario y un gran trabajador como tantos y tantos que hay en la Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes, Paco.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí.
Pues muy ¿cómo bien. Va todo?
Pues combinando trabajo y, bueno, un poquito la labor social que llevamos cara adelante. Y, bueno, la verdad que con muchas expectativas de cara a que pase este verano, que va a ser un verano especial, porque como todos sabemos, todo el mundo está esperando que llegue septiembre.
Bueno, estamos esperando, yo no sé si esperando, si asustados, en qué fase estamos. O sea, está todo el mundo con lo del famoso septiembre, octubre, que creen que va a ser una hecatombe, hablo en el sentido profesional, de trabajo y demás. No hablo ahora por lo de que tenga que haber una hecatombe con el tema del coronavirus. Puede hablar mucho de una segunda oleada. Yo no sé ustedes, pero tengo la corazonada de que aunque pueda haber un cierto aumento de casos y que no lleguemos a esa cota cero en los próximos meses, tengo la corazonada de que si Dios quiere y ponemos un poco, que estamos yo creo poniendo nuestra parte, no tiene por qué haber un rebrote masivo, ¿no? Un rebrote como lo que hemos vivido, que sea esto una guerra abierta contra el virus con cientos de pacientes infectados. ¿Qué les parece? ¿Creen que puede haber o no?
Bueno, la verdad es que yo creo que ahora está bastante controlado, que todo lo que está sucediendo entra dentro de lo que se esperaba y de lo que es razonable, porque puesto que la pandemia no ha desaparecido, ni hay una vacuna ni un tratamiento claro, pues es lógico que al mezclarnos las personas, pues aumenten lógicamente los casos de contagio, ¿no? Pero lo que es importante, que bueno, al parecer, pues bueno, está dentro de un control, está bastante localizado y sabemos cómo actuar ahora y no ha pasado como al principio, que nos pilló desprevenidos, ¿no? Eso en cuanto a lo que es la pandemia.
Esperemos que sea así. Federico Barona, ¿cómo lo ve? ¿Tiene corazonada positiva, negativa, de que puede haber, a nivel sanitario, de que puede haber un rebrote muy grande o que esto ya lo peor ha pasado y no volverá?
Yo pienso que es probable que haya un rebrote, sobre todo cuando cambien las temperaturas. Espero, quiero pensar que estemos más preparados. La verdad es que estar peor preparados es difícil, pero ya no me bastará con estar mejor preparados, sino tendríamos que estar muy preparados, porque si bien es cierto que en marzo no conocíamos la enfermedad, ahora ya conocemos la enfermedad, ya sabemos lo que le pasa y ya sabemos más o menos cómo se trata, con lo cual ahora no tendríamos excusa para no tener material sanitario, para no tener UCIs preparadas, para no tener respiradores, etcétera, etcétera. Y espero que estemos a la altura, pero digo espero porque tampoco lo termino de tener muy claro. Eso a nivel sanitario. A nivel económico, las cosas pintan muy mal. pero pintan muy mal, pintan tremendamente mal. La economía no termina de arrancar, el turismo no va a arrancar este verano, por mucho que nos empeñemos, porque no da tiempo material a que los tour operadores traigan gente y tenemos muchas dudas de que la gente pueda venir. Recordemos que el turismo sigue siendo el 15-20% de la economía de la Comunidad Valenciana, el automóvil está como está y es otro 15-20%, y la agricultura de momento se está salvando, pero la cosa pinta mal. El Banco de España está diciendo ya lo que está diciendo, se esperaba un déficit del 8%, nos vamos a ir al 14-15% de déficit, y todos los indicadores pintan bastante mal, pero bueno, es lo que...
¡Ay, Dios mío! Usted parece que le apetezca meternos el miedo en el cuerpo, ¿eh? Podría haber disimulado un poco...
Eso es un tema de realidad, no es un tema de miedo o no miedo. Es que no nos podemos engañar, ya nos engañan bastante.
Bueno, de hecho yo creo que se está produciendo algo que no interesa tampoco airear demasiado. Ya sabéis que vivimos en una sociedad con una dictadura mediática tremenda, ¿no? Donde no nos informan de todo lo que deberíamos saber. Pero por lo menos lo que es mi experiencia profesional, nosotros lo que sí que estamos experimentando es que hay una cantidad ingente de personas que están yendo a la calle. Y que, bueno, me tengo curiosidad por ver la cifra del paro del mes de junio, porque la verdad es que nosotros es un sin parar de empresas a las que llamamos y donde ya no encontramos a la gente que estaba. Entonces, pues bueno, la verdad que eso nos asusta sobremanera de cara a lo que decíamos de la vuelta de verano y lo que puede suceder con muchísimas empresas, ¿no? Pero bueno, no parece que esté sucediendo nada al respecto, vamos.
Por ahora estamos en esta especie, como todos dicen, de verano, y nunca mejor dicho, llega el verano y parece que, como decía un compañero hoy en una tertulia, refrán mítico valenciano, al estiu tot lo mon riu, parece que hay una cierta tranquilidad. Vamos a ver, a estas horas de la tarde, en este inicio del programa, las portadas que nos dejan los diarios valencianos, y así vamos a tener material informativo, y esperemos que no sea muy alarmante, pero ya sabemos que hay días que nos sorprende muy negativamente lo que nos deparan las noticias y la actualidad.
SAM, Sociedad Agricultores de la Vega. Cuidamos de ti, cuidamos de lo nuestro, cuidamos Valencia. Sociedad Agricultores de la Vega, SAM y la información de tu ciudad.
El diario Las Provincias tiene una primera noticia deportiva, porque saben que el fútbol es un deporte que mueve masas, que mueve mucho dinero y que mueve mucho, que el Valencia está inmerso en una, bueno, crisis importante, aunque yo también ya pues he perdido un poco la capacidad de sorprenderme. Es decir, cuando pasa algo en el fútbol siempre razono, que hay un poco de terremoto y de repente empieza la temporada que viene, ganan 4 partidos o 5 seguidos y te dicen, no, este año va muy bien, este año está entre los primeros puestos, lleva un mes y pico sin perder, y de repente te hacen el cálculo y hace 6 meses era el acabose, era la peor temporada de la historia. Entonces, en ese sentido, yo ya estoy curado de espanto. Titular de Las Provincias, el proyecto deportivo será lo que diga Méndez. Méndez es el agente íntimo del IM, como nos dice el diario Las Provincias, que va a tener todo el protagonismo en la confección de la plantilla del Valencia. Y hay una titular también, una última hora, desacuerdos sobre la escuela concertada dificultan el pacto de reconstrucción. Otra noticia, el PP pide 6 años a Trenzano por las ayudas a Francis Puig, el director de política lingüística. Nada más y nada menos. Y por las ayudas, pues como comentamos ya la semana pasada, la empresa del presidente Ximo Puig. Bueno, son temas que, como yo tantas veces digo, al final la gravedad que tienen es la que los medios le quieren dar, y por supuesto la verdadera es lo que hagan los juzgados. Pero como todo en la vida, te pueden juzgar a 10 años de cárcel y que no se entere nadie, y aunque tú y tu familia lo pasen muy mal, socialmente no tiene ninguna repercusión, y te pueden no juzgar a nada y que estés 10 años casi al borde de la cárcel en los medios, como le ha pasado a muchos políticos, especialmente el PP, y entonces tienes una condena de por vida y una condena social y pública que es infinitamente más dura casi que estar 2 años en prisión y que no se enterara nadie. En este caso, bueno, pues las noticias salen a la palestra porque hablan de políticos, y en este caso hablan del director general de Política Lingüística. Y hay otra noticia vinculada a Valencia que dice, los premios Goya 2021 también pasarán por Valencia. La gala presentada por Antonio Banderas desde el Teatro Sojo de Málaga hará conexiones con el Palau de les Arts y otro auditorio de Madrid. Vamos también a hablar de eso, porque parece que iban a ser aquí y al final no son aquí, iban a ser en Málaga. Luego tenemos, como siempre, los rankings universitarios, y una noticia que, a ver, es sociedad, no lo voy a negar, pero ha salido en muchos medios. A mí me da bastante pena, me ha dado pena y me ha sorprendido mucho. Es sociedad, pero tiene una notoriedad porque el protagonista es una persona pues muy conocida, es lo que diríamos uno de los valencianos ilustres, notorios, famosos, populares, que por el mundo ha llevado el nombre de España, de Valencia y también de su localidad natal de Chiva. Los medios han hablado hoy de la separación, del divorcio entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas, tras 24 años de matrimonio. A mí he de reconocer que me ha sorprendido bastante. Pasamos también a las portadas. Diario Levante, El Mercantil Valenciano. Los casos positivos se disparan al multiplicarse por 10 en un solo día. Y nos alarman que los contagios pasan de 4 a 39 en un solo día y fallecen 2 personas. Luego cuestionan la orden que refuerza la seguridad en las playas. Hay municipios que reclaman contrapartidas por la obligación de activar planes de contingencia frente al COVID-19, pero el Consejo dicen que no prevé darle recursos adicionales. El Parador del Saler cierra el acceso público a la playa por el coronavirus. Parador del Saler, otros edificios original, magnífico, y que lo tenemos muy cerquita de Valencia. Otro de esos rincones que tanto estamos hablando últimamente, pero porque yo creo que hay que prestigiar y mucho todo lo que es el entorno también natural y marítimo de la propia ciudad de Valencia. Y luego hay una noticia que hay un estudio que analiza la exposición al SARS-CoV-2 en menores asintomáticos. La Universidad de Valencia, la FE, el Centro de Salud de Campanar están intentando ponerse las pilas para investigar a tope cómo es el universo COVID en el universo infantil. Ya saben que hay mucha literatura y que se habla mucho y que se dice que son asintomáticos pero pueden ser alto riesgo de contagio. Por ello, mucho cuidado entre niños pequeños y abuelos, que es muy típica también esa relación familiar, etcétera. Bueno, hace tiempo ya hice un estudio del Sant Joan de Déu en Barcelona y estuvieron allí analizando y las conclusiones a veces tampoco eran muy, muy, muy concretas. Era que sí, que los niños en su mayoría son asintomáticos o que si lo sufren es muy leve, que no se enteran, pero que no daban claro que ellos sean un vector de contagio clave y trascendental. Por último, Valencia Plaza, Diario Digital Valenciano. Esta vez, fíjense cómo un diario puede enfocar las noticias y otros. Clase de periodismo en directo. Repaso, les recuerdo, las provincias nos decía, los premios Goya 2021 también pasarán por Valencia. El diario Levante decía, Valencia será una de las sedes de los Goya 2021, que estarán repartidos en varias ciudades. Y Valencia Plaza titula, Valencia pierde la gala de los Goya 2021 y se queda como subsede. Si hiciéramos un ejercicio de contraste entre los titulares, los medios y de periodismo, yo creo que aquí la noticia más veraz es la que está dando Valencia Plaza. Es cierto que dices, bueno, daña más porque dice que te quedas de subsede, ya, pero es que es verdad. Los demás intentan hacer un ejercicio con toda bondad hacia la ciudad de maquillaje y nos dicen, bueno, vamos a estar compartiendo con otros sitios, van a hacer alguna toma, que tampoco es que sea totalmente mentira, pero yo creo que es bueno. Primero íbamos a ser la sede y al final van a estar en Málaga. Luego hay una noticia, el policía que llevó la investigación dice, Gürtel repartió un botín de 3 millones con la visita del Papa a Valencia. Ese tema siguen investigando y sobre todo sigue saliendo información que publican a raíz de los juicios y de las declaraciones de todos los implicados. Y hay otra información sobre el PSPV presiona a Dalmau para mejorar el decreto del derecho de tanteo en la vivienda. A Dalmau es el vicepresidente del Consejo, Rubén Martínez Dalmau. Y también hay mucha información, como siempre, mucha información empresarial. Y la otra que nos dan, que es la Generalitat y Diputación, acuerdan coordinarse en la concesión de subvenciones de transparencia. Saben que aquí tiene que haber mucha coordinación porque al final el problema que hay es que si no hay coordinaciones, hay consellerías, hay delegaciones, hay apartados que hablan de transparencia en todas las instituciones. Y dices, bueno, un momento, si te va a dar uno, que no te la del otro, o le vas a pedir a 5 y 5 te van a dar por el mismo concepto, que también sería curioso. Luego la Universidad de Valencia y la Politécnica entre las mejores de España, según el ranking que hace, lo comentábamos el otro día, la Fundación BBVA y el IBIE. Y el tema de Marras, que muchos ya saben, Casal España Arena, ese nuevo proyecto de Juan Roig, que va a ser el estadio posiblemente más completo, con más tecnología, más importante del mundo. O si no, pues uno de los top, posiblemente estaría entre los 5, me imagino, 10 mejores del mundo por tecnología, por facilidad para adaptarse a eventos deportivos y a eventos musicales, de ocio, etcétera. Lleva otra noticia, Plaza Deportiva, que dice: Joan Ribó defiende incorporar Valencia en el nombre del futuro Arena como reclamo turístico. Con estos titulares vemos todo lo que hay y tenemos material para comentar.
SAM, Sociedad Agricultores de la Vega. Cuidamos de ti, cuidamos de lo nuestro, cuidamos Valencia. Sociedad Agricultores de la Vega, SAM y la información de tu ciudad.
Don Federico Barona y don Paco Brotons, ¿qué les ha parecido? Hay una cantidad de noticias. Se nota que por lo menos ya no todo es solo hablar del COVID, pero bueno, muchas también relacionadas con el COVID, porque habla, como dice la portada del Levante, de ese elevado número de contagios. También ha habido algunos fallecidos. O sea, que yo hoy he escuchado una entrevista, no sé si tenemos mucho la conciencia, lo de que hay que pensar que el peligro sigue ahí, ¿no?
Sanitariamente, evidentemente, el peligro sigue ahí y tenemos que estar muy pendientes de todo lo que vaya a pasar. Respecto a las noticias que usted acaba de leer, pues, hombre, a mí me da mucha pena que el gobierno central o los responsables sigan ninguneándonos a la hora de nombrar cosas. Me da mucha pena que cuando parecía que íbamos a ser, además aprovechando que era el año dedicado a Luis García Berlanga, que íbamos a ser la sede de los Goya, pues al final nos han vuelto a dejar en un segundo plato, aunque el Ayuntamiento de Valencia, a través de Sandra Gómez, que es quien escenificaba, que estaban negociando esto, eran muy favorables a que los Goya vinieran a Valencia. Bueno, pues de nuevo, y esto pasa con el PP, con el PSOE, con todos, de nuevo nos han vuelto a relegar a un segundo plato, y eso, como valenciano, me da mucha pena. Y segundo, pues lo que siempre decimos, los valencianos deberíamos unirnos. Hay un valenciano que tiene que ser un modelo para todos los demás, que va a pagar 220 millones de su bolsillo para tener uno de los mejores estadios de España, si no el mejor, además con un...
No, de España yo creo que el mejor seguro. Yo creo que de España sin duda y de Europa posiblemente.
Que es, además es un concepto arena, que es el concepto de lo más moderno, lo más serio que hay. Y nosotros mismos le estamos criticando porque se lleva Valencia en la cosa de este señor. Le tenemos que estar agradecidos por todo el esfuerzo que está haciendo por Valencia, y no hablo solo por el pabellón, hablo por la pista de running, hablo por todo el esfuerzo que hace con los Paralímpicos valencianos, donde invierte más de 1 millón de euros al año, y hablo por todas las actividades de mecenazgo que tanto él como su mujer hacen a favor de la ciudad de Valencia. Con lo cual, mis respetos, mi ánimo, y adelante don Juan, que nos está haciendo una Valencia mucho, muy grande, y ojalá hubiera muchos empresarios como usted.
Paco Brotons, ¿algún comentario de las noticias? Aún tenemos que ir a publicidad, pero por supuesto están siempre, pues me gusta que podamos comentar algo de todas estas noticias.
No, para corroborar todas las palabras que acaba de decir, bueno, totalmente en contra de que sigamos con la tendencia. Dice que el valencianismo se fagocita siempre, ¿no? Y parece que cuando una persona en nuestra ciudad, pues bueno, hace realmente cosas importantes por ella, pues bueno, no sé si bien por envidia, no sé por qué motivos, pues al final acabamos cargando contra ella, y muchas veces, bueno, luego nos quejamos de que la gente no quiere participar de estas actividades y de estas inversiones para que nuestra ciudad, para que nuestra comunidad vaya adelante, ¿no? Por otro lado, yo destacaría que la situación, y hay una noticia en Valencia Plaza, la situación del comercio en nuestra ciudad, pues la verdad es que es lamentable, ¿no? Y la verdad es que están sufriendo mucho la pequeña y mediana empresa. Hay muchísimos locales que ya se ven en el centro de Valencia con el cartel de se alquila. Nosotros, que nos movemos en un mundo entre la hostelería y la construcción, lo estamos viviendo en primera persona, y al final, pues bueno, todas las todas las ayudas esas que dicen haber dado, muchísimas no llegan luego donde tienen que llegar, y casi todas ellas son insuficientes para activar lo que es la vida del comerciante a pie de calle. Y bueno, la verdad que pienso que al final se sienten totalmente desamparados, ¿no? Eso es algo que nos hacen llegar a nosotros como plataforma, y que, bueno, de hecho estamos moviendo algunos hilos y tal para ver si podemos mover algún tipo de iniciativa, pero ya te digo que creo que hay que ponerlo en primera persona, que al final esta comunidad se mueve con la pequeña y mediana empresa, y la verdad que está sufriendo un desamparo total.
Bueno, pues con esos comentarios, si les parece, hacemos una breve pausa, vamos a publicidad, siempre se nos va mucho el tiempo, vamos a intentar mejorar y vamos a hacer algún cambio. Voy a intentar, y lo digo aquí, y me comprometo con la audiencia de La Tarde en Valencia, y también hoy con Federico Barona como testigo y con Paco Brotons como ambos testigos de excepción. Haré un repaso breve, estoy pensando, hago un repaso novelado como a mí me gusta y comento las noticias. Vamos a coger los tres diarios más importantes, yo creo que sin duda son Provincias, Levante y Valencia Plaza, y lanzaré titulares, tres de cada uno, por ejemplo, nueve noticias. No significa que solo podamos hablar de eso, ni mucho menos. La tertulia está absolutamente abierta y además la actualidad a veces es muy viva y muy cambiante. Pero lanzaré esos tres titulares y así no nos iremos, porque si no, cuando vamos a publicidad, claro, yo digo sean bienvenidos, y una vez un tertuliano dijo a estas alturas, oye, hombre, cuando está acabando la cena, estás en casa de alguien, dicen, oye, bienvenido, ¿eh? Y dices, he llegado hace dos horas. Pero lo digo porque es protocolo y porque nos gusta. Pausa, publicidad. Gracias hoy especialmente, día en el que también además hay fútbol y es complicado, lo sé, a Emilio Navarro en la realización de este programa. Y por supuesto a todos ustedes, sean bienvenidos.
Es Radio Opinión en la Tertulia con José Carnau.
En Rivera Salud seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
¿Tienes un bar, cafetería o restaurante? Restauratudeuda.com te ayuda a levantar la persiana. Restauratudeuda.com, abogados especialistas que te ayudan a reducir tus deudas hasta un 100% judicialmente. Valoran tu tranquilidad y la continuidad de tu negocio, llegando a conseguir la máxima reducción de tu deuda con acuerdos de pago cómodos y flexibles. Restauratudeuda.com, al servicio de las empresas de restauración. Llámanos gratis al 632-822-883 o entra en la web restauratudeuda.com. Si quieres las mejores vistas de la ciudad de Valencia desde una perspectiva casi mágica, ven al Ateneo Mercantil. Disfruta de su nuevo mirador con una visión de 360 grados donde ver toda tu ciudad a vista de pájaro. Ateneo Mercantil de Valencia, en Plaza del Ayuntamiento 18.
Disfruta de una bonita escapada romántica en el Hotel Monasterio de Tejeda. Desde 126 euros, alojamiento dos noches con desayuno más cena romántica, con todo lujo de detalles, visita a bodega con cata de vinos. Las habitaciones totalmente equipadas, con posibilidad de reservar habitación suite con jacuzzi privado. En un entorno precioso para disfrutar de la naturaleza, el aire libre y la paz del lugar. No te lo pienses y reserva en monasteriodetejeda.com.
¿Problemas con su bañera? ¿Cada día le resulta más incómoda e insegura? En Platos y Mamparas le cambiamos la bañera por un plato de ducha antideslizante en 12 horas y sin obras molestas. Pídanos presupuesto sin compromiso en el 96-132-2354 o visítenos en www.platosymamparas.com. Platos y Mamparas, rapidez y seriedad garantizadas. 96-132-2354.
Ahora un 20% de descuento para jubilados y pensionistas. Platos y Mamparas, rapidez y seriedad garantizadas.
Vintage Watches Valencia. Compraventa de relojes seminuevos. Las mejores marcas en relojes de alta gama. Rolex, Cartier, Hublot, Stathever, Audemars Piguet y muchos más. Todos nuestros relojes se entregan en perfectas condiciones con cajas originales, documentación y certificados por nuestros técnicos relojeros con un año de garantía. Vintage Watches Valencia. Disponemos de dos maestros relojeros para tus revisiones completas a unos precios increíbles. Vintage Watches Valencia. Estamos en la calle Colón 43, bajo Valencia. Teléfono 687-574221. Tu mejor compra-venta de relojes seminuevos de alta gama.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
La tarde en Valencia. Joseca Arnau.
Y después de estos breves consejos publicitarios, seguimos hoy con Federico Barona, con Paco Brotons. Hemos puesto muchos temas sobre la mesa. Sigue coleando lo del nombre y las críticas al Casal España Arena, que yo creo que también es como todo, igual es acostumbrarse. Yo en mi columna de hoy en Valencia Plaza lo menciono. Y les digo la verdad, creo que, además de que la teoría global siempre te dice, si algunos te insultan o te dicen que está mal, normalmente es porque lo estás haciendo bien, porque si no, no te criticarían. Y en este caso, viendo quiénes son los que critican el nombre de España, pues no me fío mucho de sus buenas intenciones. Creo que la intención final, y no está nada mal pensada, y así lo digo, es, en lugar de posicionarte solo como ciudad, pero que es lo que hacen mucho hoy en día todas las ciudades, ignorando la marca de su país, aquí es posicionarte como marca país. La gente sabe antes, en muchos sitios, dónde está España que dónde está Valencia. Y nosotros hemos querido ser más amplios y yo creo que cada vez más generosos, y en lugar de ir a decir, no, que busquen Valencia y que identifiquen Valencia y punto. Como si estuvieran en Portugal, en Italia, en Grecia, los típicos americanos que no tienen idea. No, que sepan que es España. Y luego ya ven enseguida dónde es y ven que es a orillas del Mediterráneo, en un sitio de ensueño. Pero que sepan que está en España, en el Mediterráneo, en Europa. Entonces yo creo que también puede tener esa intención el nombre, ¿no? Lo digo por la polémica que antes de ir a publicidad comentábamos un poco en torno a la denominación. Y que además como proyecto, bueno, yo pensaba el otro día también, Paco Brotons y Federico Barona, ahora mismo un proyecto así, que pone todo el dinero Juan Roche, empleará muchísima gente también, ¿no?
Claro. Bueno, de hecho conocemos el proyecto y el proyecto es espectacular, ¿eh? O sea, sin duda va a ser el mejor recinto, por lo menos el más moderno de España, y va a ser una referencia a nivel europeo, como ya lo ha sido a nivel mundial la Alquería del Básquet, que lo hemos pasado mucho por alto, pero claro, la inversión que ha hecho en
que
en
está
la
base, en todo ese complejo, ¿no?
Sí. Claro, efectivamente, bueno, está al lado, pero sí, va a formar todo parte de la inversión que ha hecho Juan Roche en el deporte del baloncesto para la ciudad de Valencia, que está alcanzando unos niveles jamás pensados, y que sin él no existiría, porque los que ahora, por ejemplo, lo están criticando lo habían dejado desprotegido antes. O sea, quiere decir que la actividad y el fenómeno del Valencia Basket como tal no existiría si no tuviera ese mecenazgo de Juan Roche, que le cuesta, si no me equivoco, 12 millones de euros anuales para mantener un equipo en primera línea. Y al final no nos olvidemos que la marca Valencia era el Valencia Club de Fútbol sobre todo y el Levante Unión Deportiva que se está incorporando ahora, no lo quiero dejar fuera, es decir, pero fíjate en qué situación está el Valencia Club de Fútbol, fíjate en qué situación está el estadio del Valencia Club de Fútbol, una situación de paro total, lamentable, dando una imagen de ruina, de precariedad, no son capaces nadie de solucionarlo y este hombre en cambio ha venido aquí, se ha sacado 220 millones de su bolsillo para invertir en un estadio que lógicamente va a ser una referencia, pero va a ser una referencia para Valencia y para España, porque parece que está mal dicho.
Voy a hacer una pregunta pública. Esto lo está criticando un partido, principalmente, que es la coalición Compromís, ¿no? Pregunto.
Perdón.
¿Y por qué ellos mismos no llevan el nombre Valencia en su partido?
A ver, el nombre te dirían que es Compromís per València, Bloc Nacionalista Valencià, Iniciativa Valenciana.
Coalició Compromís y todo el mundo lo conoce Compromís. Tendría que ser Compromís Valencià o lo que sea, ¿no?
Totalmente. Mire, acaba de hacer una apreciación que parece muy tonta y verdaderamente es clave. Y yo le digo que podría tener alguna posible respuesta, fíjese. A veces no interesa poner el nombre de Valencia, siempre porque a ellos les gusta mucho hablar de sistema cultural, de nuestro territorio, entonces está pensado, también hay que entenderlo, está planificado, lo que pasa es que lo podrían decir un poquito más claro, pero es la idea de incluir todo el rato el ecosistema de Cataluña, Valencia y Baleares, entonces para ciertas cosas, para que todo pueda tener como una permeabilidad en lo que ellos denominan los países catalanes y ese tipo de ideas, prefieren que todo sea pues Compromís per la nostra terra, es el clásico de la nostra llengua, porque nunca dicen llengua valenciana, porque para ellos es la lengua catalana, que aquí le llamamos valenciano, que es un dialecto, entonces siempre utilizan el eufemismo de la nuestra lengua y se queda ahí.
Yo estoy entrando ahora mismo en la web de Compromís, la web pone Compromís, no aparece Valencia por ningún lado, con lo cual la web es www.compromís.net. Quiero decir, los mismos que están criticando que en el nombre de una persona privada que hace una inversión privada que revertirá en la ciudad dentro de 50 años y le critican porque el nombre Valencia no está dentro de la denominación que él ha elegido para este magnífico estadio que nos va a regalar, tampoco tienen la palabra Compromís en su partido y es una palabra que debería oír toda España.
Hombre, yo creo que el nombre nos ha llamado la atención a todos, ¿no? Si somos honestos, a mí me llama
la atención y además primero cuando no estás habituado,
claro,
parece que te choca porque parece que son varias palabras casal, España, arena.
Y porque está de moda, está muy de moda, como tú has dicho antes, está muy de moda el solo promocionar lo tuyo. Cada vez somos como más pequeños, ¿no? Solo promociono mi pueblo, solo promociono mi ciudad, ¿no? Al final solo promociono mi casa, ¿no? O sea, es decir, y al final el concepto yo creo que le ha querido dar es un concepto global, como de que al final todos somos un país, ¿no? A lo mejor por ahí va la idea, ¿no? A mí, yo reconozco que a mí me ha extrañado, pero tampoco creo que nadie tenga fuerza moral para decirle a un señor que está haciendo lo que está haciendo con tanto con la fundación como con él a nivel personal y tal, no creo que nadie tenga la fuerza moral para decirle cómo le quiere quitar, con qué nombre le quiere poner cuando se está gastando 220 millones de su bolsillo.
Y aparte esto es muy sencillo, esto viene de un contrato entre una empresa privada y el ayuntamiento, que es el que hace la cesión. Oye, que hubieran puesto en las bases que tiene que llegar la sentencia, al final. Pero le vuelvo a repetir, nos están dando clases de valencianismo a alguien que no lleva la palabra Valencia en el nombre de su partido.
Sí, estoy completamente de acuerdo. La apreciación, además, que ha hecho es muy buena porque es verdad que sorprende. Pero sí, hijas, es que ellos en todo es Valencia, pero no,
pero
no
es así.
Hay algo que quería comentarles, ya que lo ha puesto Paco Bretón sobre la mesa y a mí me acaba de generar una especie, no diré de lucha, pero sí que es un poco extraño. Intenten, un apunte primero técnico, intenten donde estén que no haya mucho ruido exterior, porque yo oigo así un pequeño sonido y no sé si es a lo mejor por donde estáis ubicados o por qué hay ruidos exteriores, pero intentar en la medida de lo posible que no haya mucho ruido exterior. Igual Paco Brotons, que está, estáis ambos en oficinas y a veces eso ocurre. ¿No puede sorprender al ciudadano de a pie que pueda hacerse un estadio de esa magnitud? Por supuesto que con el dinero de Juan Roig, ya sabemos que no es que la administración ha dicho para esto sí, para otro no, pero al mismo tiempo que puedas estar durante toda una vida, porque a este paso, no sé, vamos a hablar de toda una vida, pasando por la avenida de las Cortes Valencianas y viendo un estadio a medio acabar, que es rarísimo, porque no es ni que no han empezado, ni que se utilizó y se abandonó. Está ya a mitad. ¿Cómo puede ser que nos organicemos tan mal? O sea, hablando así un poco, ya sé que todo no está conectado, porque si Juan Roig no se mete en temas del Valencia porque no quiere y tiene todo el derecho, pues ahí hay un problema y es otro lío. Pero a la gente no le puede parecer raro decir, tenemos para hacer el estadio más bueno del mundo, pero no para acabar algo. ¿Cómo el ciudadano de a pie percibe eso? ¿No creéis que queda una sensación de cierto caos, de desorden a nivel interno de la ciudad?
Bueno, yo creo que al final tenemos la ventaja que Juan Roig lo conoce todo el mundo. Sabemos de su seriedad y nadie duda de que él sí que ha puesto la primera piedra y pondremos la última, ¿no? Entonces es como que separamos, ¿no? Un tema es el Valencia Club de Fútbol, que ha sido un lío entre políticos y en su día empresarios, y otra cosa es este señor sabemos que funciona de forma autónoma y si dice que lo va a hacer, lo va a hacer, ¿no? Yo creo que la gente lo diferencia totalmente, pero es cierto que fuera de la comunidad, fuera del país, sí que puede dar una imagen como desastre. No hemos acabado una cosa y empezamos otra, ¿no? El que no viva aquí, el que no lo entienda, ¿no? Lo que es lamentable, y la situación del campo de fútbol, del Valencia Club de Fútbol, es dramática, porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero bueno, ya hay una sentencia en firme del Supremo y tal, con lo que la ampliación del viejo estadio hay que tirarla abajo. Entonces, esto tiene una caducidad. Yo realmente no sé qué solución le van a dar, pero realmente se debate entre que tienen que tirar el campo viejo o la ampliación hay que tirarla abajo, y el otro campo no hay forma de construirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, en algún momento alguien le tendrá que poner el cascabel al gato y tomar una decisión al respecto.
Federico Barona, ¿qué opina?
No, efectivamente, esto es así. El Valencia y la ciudad de Valencia tienen varios problemas. Primero, hay una sentencia del año 2006 que es firme ya, es decir, no se puede recurrir, donde se obliga a una sentencia, además, que demandaron los vecinos la ampliación de los fondos y que hay que derribarlos, y que el alcalde en cualquier momento deberá ejecutar esa sentencia, y que cualquier vecino puede pedir la ejecución definitiva de esa sentencia, con lo cual hay que tirar medio campo. Y por otra parte, evidentemente no ha salido ningún tipo de operación urbanística, por una razón o por otra, en los últimos tiempos, y tenemos un estadio medio construido que, además, yo no soy experto, pero seguro que se va deteriorando con el paso del tiempo. No solo se va deteriorando, sino que es un estadio que se proyectó en el año 2007 o así, lleva 13 años proyectado y probablemente cuando invirtamos para acabarlo ya sea un estadio viejo, porque se habrá hecho con unas ideas del año 2007 o 2006 y ya acabemos un estadio viejo, con lo cual al final no sé cuál va a ser la solución, pero no me gustaría estar en la piel del alcalde, la alcaldesa, que tenga que tomar la última decisión de esto.
Menudo lío, ¿eh? La verdad es que la situación en algunos ámbitos es una pena.
También es verdad, Joseca, que a nosotros se nos dijo, o yo entendí, que el inversor en el Valencia se comprometía a acabar el estadio, y eso no ha sido así.
Tema trascendental, tema crucial, tema grave que a mí me sorprende, y mientras este problema persiste, nosotros siempre intentaremos hablar con, como me gusta decir a mí, esto es un poco un tono peliculero, que la audiencia lo entienda, pero a ver, con los buenos de la película. Usted dirá, hombre, los buenos. Claro, si hacemos caso al relativismo, aquí no hay buenos ni malos, pero es que no es malo nadie, porque el que mata tendrá motivo para matar, el que viola tendrá motivo para violar, y el pederasta tendrá motivo para ser pederasta, y si nos ponemos así, no acabaríamos. Aquí aún creemos en el bien y en el mal como conceptos que están ahí, que existen. Aún creemos que hay gente que actúa con buena fe y gente que actúa con mucha mala fe. Y aquí hay un caso en el que algunas veces ya hemos hablado con uno de los líderes en el ámbito educativo, como es el presidente de la Mesa de la Educación por la Libertad, Vicente Morro, que posiblemente volveremos a hablar con él. Hoy sale en prensa: desacuerdos sobre la escuela concertada dificultan el pacto de reconstrucción. PP y Ciudadanos han acusado al Ejecutivo de sectarismo, atención, por proponer que toda la ayuda vaya a la educación pública de gestión directa. Siempre intentan marginar a la educación concertada, a la que mucha gente no solo la elige por voluntad propia, otra los lleva porque no tiene opción a llevarlos a lo mejor a escuelas públicas o porque no hay plazas, que también ocurre. Por lo tanto, algo que empezó además con el PSOE en los 80, como es la colaboración en el ámbito educativo, igual que en el sanitario, entre lo público y lo privado, yo no alcanzo a entender por qué se mantiene esa especie de odio, de rencilla, de resquemor, y luego son todos los líderes de esos partidos los que los llevan o a concertados o a privados carísimos. Pero al margen de entrar en lo de que hagan lo que quieran, vale, no entremos ahora en qué feo que digan una cosa y hagan otra. ¿Por qué luego ese odio, esa inquina, ustedes lo conciben? Porque el tema de la concertada es algo que se podría decir que ha funcionado razonablemente bien, ¿no?
Por supuesto, y además en... Y yo siempre hago una pregunta y nunca nadie me la contesta. Bueno, hago dos preguntas y ningún político me la contesta. Y siempre hago una pregunta que digo, bueno, digo, pero vamos a ver, digo, nadie se ha parado a pensar de que si la educación pública es tan buena y también es y es de calidad, cosa que no dudo, porque cuando das o tú ofreces la posibilidad de elegir, la gran mayoría se, vamos, la gran mayoría no, sabemos todos que todo el mundo va a colegios concertados. Es decir, habría una autocrítica importante ya que hacer sobre el modelo de educación pública que tenemos. Pero luego aparte también hay un concepto que es el de servicio público, que tampoco entiendo por qué nadie lo aclara, y es que servicio público es todo aquel que se paga con un dinero público. Parece que un colegio concertado no sea un servicio público. Es un servicio público igualmente. Lo que pasa es que la gran diferencia, y eso lo sabemos cualquiera que estemos en el mundo de la empresa privada, la única diferencia hay entre que la infraestructura te la hagas tú o que subcontrates ese servicio, ¿no? Dependiendo de lo que estemos hablando, pues puede ser muchísimo más interesante subcontratar un servicio siempre que sea de calidad, porque vas a conseguir una cosa, y es que siempre vas a saber lo que te cuesta, porque vas a contratar un servicio de lo que te cuesta, por decir algo, un estudiante al año, ¿no? De forma, mientras que en la educación pública nunca lo sabemos, porque sabemos que el dinero se despilfarra, tenemos el caso de la ANT, el caso de Apunt, el caso de Feria, tenemos muchísimos casos donde queda demostrada que la gestión pública muchas veces es deficiente. Yo siempre digo lo mismo, yo no digo que sea mejor un sistema u otro, pero lo que está claro que sí que son mejores unos gestores que otros. Pues utilicemos el método que mejor nos permita a los ciudadanos aprovechar nuestros recursos, y que es un tema totalmente ideológico.
¿Usted es padre o ha sido, si lo puede contar, padre de educación concertada o privada o no, por curiosidad? Al final también la experiencia de cada uno tiene su valor o tiene su peso.
Yo puedo hablar encima porque yo soy padre y mi hija ha ido a educación pública.
Pública todo.
Entonces, lo valoro, pero también sé de sus carencias. Y muchas veces lo he pensado, si no me equivoqué en su momento, ¿no? O sea,
bueno, yo he de decirle que dentro de lo que cabe salí normal y fui a colegio público, a instituto público y a universidad pública. Y me siento orgulloso, la verdad. De hecho, mira, las universidades, el ranking que salía de las mejores de España, pues una de ellas era mi universidad, donde yo estudié y donde aún sigo estudiando porque estoy haciendo unos estudios superiores, que es la Universidad de Valencia. Estoy con el doctorado y me siento orgulloso, pero bueno, que es verdad que yo no entiendo esos ataques cuando todo es compatible y todo se puede compartir. Federico Barona, ¿qué opina de que siempre se enquiste y que hasta para estos temas de reconstrucción, hasta después de una crisis así, se quiere atacar tanto a la educación concertada?
Vamos a ver, tanto la educación pública como la educación concertada están financiadas con dinero público. Y se trata de el ofrecimiento que la empresa, que el gobierno, perdón, en este caso, ofrece a los padres para que podamos llevar a los hijos a determinados colegios, ¿no? Cualquiera de los dos casos entrarían dentro de lo que sería el sector público de la parte de la escuela. Entonces, yo creo firmemente en la libre elección de centro por parte de los profesores, por parte de los padres, por favor, porque eso es lo que haría que los padres pudieran evaluar los distintos centros y establecería el ranking. Eso evidentemente el actual gobierno no está de acuerdo porque les estamos evaluando y eso no le gusta. Y no entiendo este odio exacerbado hacia todo lo que tú no puedes controlar. No se trata solo de la empresa, de la educación concertada, se trata de los hospitales gestionados por privados, de la colaboración público-privada, pero también la colaboración público-privada para lo que nos da la gana, porque, por ejemplo, la recogida de basuras en Valencia también sería una colaboración público-privada, ¿no? Un servicio público que está realizado por una empresa privada. Pero eso no decimos nada, ¿no? Entonces, bueno, yo soy un firme defensor de que todo se tiene que gestionar con la máxima eficiencia, productividad y economía para los ciudadanos. Sí, como dice el síndico de cuentas, la sanidad concertada o la sanidad pública gestionada por privados es más eficiente que la otra, pues evidentemente tiene que hacerse así porque es más barato. Dicho esto, pues yo he tenido que llevar a mis hijas a un colegio privado porque yo no cumplía los ratios del colegio concertado, de los colegios concertados que quería, y no estaba dispuesto a mentir en la declaración.
Es que no es fácil, ¿verdad? También exigen mucho, quiero decir, hay mucho protocolo y mucho corte y mucha historia
no,
para...
Es muy sencillo. Si pasas X de renta y no vives en la zona, directamente no lo puedes llevar. Tienes que ir a lo que ellos te ofrezcan. Con lo cual, la gente que gana más de 30 o 40 mil euros está doblemente penalizada. Por un lado, el impuesto sobre la renta es progresivo y tributa más. Y por otro lado, no puede elegir, no puede llevar a sus hijos al centro. Eso nunca lo he entendido. Y no por deseo propio, por convencimiento propio, sino porque no tuve otros remedios que llevar a mis hijos a un colegio privado, porque, vuelvo a repetir, no estaba dispuesto a mentir en un documento oficial.
Por cierto, algo que ha salido en los medios y que me parece interesante. Hablamos de crisis, hablamos de la vuelta del verano, de los problemas. Y el titular que deja en muchos periódicos, hay un titular que es una frase, una expresión de una declaración de Vicente Boluda, que dice: tenemos que prestigiar la figura del empresario, más o menos, ¿no? Tenemos que poner en valor, dice, hay que dignificar la figura del empresario porque son los que sacarán el país adelante. Y entonces ya se genera la clásica polémica de, hombre, ya, pero y los trabajadores, y hay que cuidar y hay que garantizar los derechos, y no tiene que haber una precariedad, que a veces, claro, la precariedad, una cosa es cobrar 100 euros al mes o que te hagan trabajar 15 horas al día, y otra cosa es que cobres 800 euros al mes, trabajes 8 horas o 7, pero claro, tengas un sueldo bajito y hagas un trabajo más mecánico y no requiera ni una gran formación ni te paguen 2.000 euros, que sería maravilloso que el sueldo mínimo fuera 2.000 y a partir de ahí todo el mundo cobrara 5.000 euros. Es decir, un paraíso. ¿No creen, o sea, sobre estas declaraciones, no creen que se hace un flaco favor cuando se intenta hablar o contraponer empresarios y trabajadores? Yo tengo la percepción, y conozco a empresarios y conozco a trabajadores, que el empresario, la inmensa mayoría de veces, es un trabajador que da trabajo a otros trabajadores. O sea, es una persona que trabaja, que se deja la piel y que consigue incluso contratar a más gente, y entonces pasa a ser empresario. Y parece que ya es malo, porque como ahora es jefe o contrata 10, entonces ya es un explotador. Pero al revés, es un trabajador que ha llegado a la excelencia y ha podido crear una empresa y contratar a gente. Pero en el fondo casi todos vienen incluso a hacer de empezar de la nada, o de trabajar en otra empresa y luego montar otra. Entonces, ¿no les parece que es un poco...? No sé, es como hacernos trampas e intentar separar empresario y trabajador, el bueno y el malo, porque son todos trabajadores.
Son conceptos, te vuelvo a decir, que creo que son a cambiar, lo que pasa es que, claro, por desgracia, en el mundo político la búsqueda del voto fácil es lo que prima, pero realmente son conceptos que son totalmente a eliminar, ¿no? O sea, al final nunca hablan, ¿no? Se podría hablar perfectamente, y por lo menos yo lo siento así, del empresario que trabaja con un equipo, lógicamente, porque al final tienes que formar un equipo, y en cualquier empresa se utiliza a menudo el decir que al final las empresas son las personas que lo forman, pero es que es la realidad. Claro. Al final es un equipo de trabajo. O sea, el pensar que un empresario solamente está ahí para aprovecharse de los demás y ganar más dinero a costa de que es como lo presentan algunos y tal, es realmente una falacia. Vamos, cualquier empresario está abierto 24 horas porque es así. Yo muchas veces digo que yo no tengo un negocio, tengo un trabajo, ¿entiendes? Porque al final es muy complicado desconectar. Y lógicamente estás preocupado porque, entre otras cosas, porque tu gente esté bien y le vaya bien. Porque al final, si a tu gente no le va bien, a ti no te va a ir bien tampoco, ¿no? Entonces, ese concepto nadie lo maneja, sino al final, como tú bien dices, es siempre de enfrentamiento, ¿no? El trabajador explotado, empresario usurero, que lo que intenta es aprovecharse, ¿no? Pero te vuelvo a decir que es totalmente, yo creo que al final eso lo tenemos claro la gran mayoría de, que es solamente un diálogo totalmente ideológico, político, y que tiene poco que ver con la realidad.
Yo aquí, evidentemente, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho el señor Boluda, y además quiero decir una cosa que es muy clara. Siempre se habla del empresario como aquel que explota al trabajador, etcétera, etcétera. Bueno, en España hay una cosa que se llama los convenios colectivos, donde empresarios, sindicatos y trabajadores llegan a un acuerdo cuáles son las condiciones de trabajo. Si uno cumple el convenio colectivo, no está explotando a nadie. Es que es así de sencillo. Y si no, los sindicatos que se nieguen a firmar el convenio colectivo. Yo creo que hoy por hoy en España, en un porcentaje alto de las ocasiones, o muy alto de las ocasiones, se está cumpliendo con los convenios colectivos, con lo cual no entiendo esa, no entiendo más allá de motivos políticos y de motivos de venta fácil, de frases fáciles, de la explotación de los empresarios. De hecho, que le pregunten a la ministra de Trabajo qué ha pasado con los empleados del SEPE, con lo que han tenido que trabajar de más, si les van a compensar esas horas, si hubiera sido legal. Vamos a imaginar que los empleados del SEPE hubieran pertenecido a una empresa más o menos pública. Seguro que estaríamos echándonos las manos a la cabeza y diciendo que el empresario es un explotador, pero cuando es el Ministerio de Trabajo no lo es.
Pues yo les quería hacer una pregunta, nos queda poquito tiempo. Tienen que decirme qué canción les gustaría que hoy sonara para acabar el programa, pero no sé si lo saben. Tanto que nos quejamos, hemos sido los números uno hoy en España. No sé si lo saben. Hemos batido todos los récords. Nuestra maravillosa, nuestra querida y nuestra siempre, yo creo que poco conocida y poco valorada ciudad de Játiva. Ha batido todos los récords, 42,2 grados centígrados, temperatura máxima en Játiva, superando a la de Andújar de 42 grados el pasado 23 de junio. Es la más alta registrada en España en lo que va de año. Y desde GVA 112, que lo hemos además esta tarde, hace unas horas, hace un rato también esta tarde lo publicábamos, pero que han recordado por lo de siempre, casas ventiladas, beber mucha agua, beber líquido, hidratarse, cuidado con el alcohol, porque el alcohol parece que refresca pero luego seca. Estamos en uno de los días más calurosos del año, no sé si lo sabían, si lo habían llegado a percibir así.
Sí, sí. No tenía el dato de lo de Játiva, pero bueno, el socarrach.
Siempre ya. La sartén, es una sartén. Y por cierto, tendremos viernes culturales, pero hay una agenda interesante ya, sobre todo vuelven conciertos. Nos informaban que vuelven los conciertos de Capella de Ministres en la Biblioteca San Miguel del Rey, y también hay unos conciertos maravillosos y unas actividades muy agradables que organizan los amigos de la Fundación Fundem en el Jardín de la Albarda, ahí en Pedreguer. Hay ya una actividad, digamos, sobre todo pues muy veraniega, muy recomendable, porque aúna esa parte cultural con esa parte de buscar lugares por donde estar más o menos cómodo o un poco fresco, un poco al aire libre, ¿no? Yo creo que eso siempre es importante, porque ustedes están en oficina, pero piensen que la gente que sigue trabajando desde casa, al final luego necesitan salir o hacer algo, porque si no, la sensación, uno acaba y no hay el trayecto de ir y volver, el salir del trabajo y decir, oye, he quedado con un amigo y me paso. Eso también es un poco pesado, ¿no creen?
Bueno, yo con el tema del teletrabajo, si quiere un día hacemos un monográfico del teletrabajo y le explico lo que opino. Yo, lo que se está planteando como un gran avance para los trabajadores, creo que es exactamente, es totalmente al contrario.
Pues lo podríamos hacer, mire, podemos buscar a algún profesional, algún experto, y podemos hacer una especie de
cuando usted quiera
monográfico. Me huelo por donde van los tiros, que va en plan a la contra de algunas de las tendencias actuales o a la contra de lo que publican los medios. Y como estamos acabando y sé que ahora ya la gente está ahora, voy a hacer algo que luego llega Herrero desconectando y tal, le confieso que me encanta, porque nada me gusta más que ir contra lo que marca la tendencia, porque nunca me acabo de creer cuando todo el mundo está muy de acuerdo en algo, yo me pongo a temblar.
Digo, pues el día que usted quiera, yo estaré en ese debate de teletrabajo y de teletrabajo que podemos montar con quien usted quiera. Yo estaré y defenderé mi postura, no es ni mejor ni peor, y no voy a la contra de nadie, yo defiendo.
Recojo el guante. ¿Alguna canción para acabar? ¿La tenemos pensada, Paco Brotons?
No, la verdad que no, no la he pensado.
Y es que mis gustos musicales son muy raros, pero bueno, yo pondría cualquiera de mi amigo José Manuel Casain, de Seguridad Social.
Maravilloso, raros en absoluto. José Manuel Casain es un grande y es, como me gusta decir a mí, marca Valencia y marca España. Como el Casal, España Arena. Paco Brotons, muchísimas gracias. Ha sido un placer y vamos a escuchar un poco uno de esos temazos, porque eran auténticas canciones, iconos de José Manuel Casain. Paco Brotons, ¿nos oye?
Sí, sí, estoy aquí.
Es que, como me he despedido, pero he dicho con otro, decía muchísimas gracias para darle paso. Y Federico Barona, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre.
El placer ha sido mío.
Volveremos mañana. ¿Qué será? Pues 2 de julio. ¿A qué nos estamos acercando? Pues al San Fermín, pero que no hay este año. Pero ya saben aquella canción, hasta que llega el 7 de julio. Mañana tendremos también un programa de gran nivel y, como siempre, hablando de los temas de actualidad, pues de una manera distinta, divertida. Consejo para los que habitan la urbe, el Capi Casal, la ciudad de Valencia. antes de irnos, ¿quién ha abierto sus puertas? ¿Quién ha vuelto a ofrecernos el mejor producto y sobre todo los productos más refrescantes, la mejor horchata, café granizados, helados, leche merengada? Los amigos de Horchatería El Collado, en la Plaza Doctor Collado, a muy poquitos metros de la Lonja y del Mercado Central de Valencia. Ahí hay que ir para apoyar al comercio de barrio, al comercio local y a gente que llevan más de un siglo trabajando y haciéndolo tan bien. Los dejamos con esta maravillosa canción. Sigan siempre en sintonía de Es Radio y que Dios les bendiga.